Welcome to the big show.
Esto es el 1010, el único programa de radio con dobles figuras. Juega.
Who's that cat coming down the street?
I don't know, but it sounds to me like that whistling man with the bone.
Sure having himself a ball.
Quinto programa de este 1010. Ya sabes, es tu programa justo antes de la tertulia de dobles figuras. Exclusivo para las redes sociales y especialmente para los podcasts. Y en el que de nuevo hoy vamos a hablar de un aspecto del baloncesto que cada vez está cobrando más importancia y que cada vez se está analizando muchísimo más. No solo a través de los medios de comunicación, que también, pero todavía en menor medida, sino que hay ya muchos expertos en el tema. Hay muchas teorías, hay ya muchas incluso empresas, ¿no?, desarrollando este tema, y estamos hablando de las emociones. Emociones que se pueden centrar justo antes, ¿no?, de la práctica deportiva, del evento en sí, de cómo se llega y cómo debe estar en perfecto balance, ¿no?, esas emociones del deportista, del jugador de baloncesto, en este caso profesional. No puede estar ni demasiado motivado ni muy poco motivado. Cuidar precisamente esa predisposición antes del juego y también todas esas emociones que surgen durante la práctica, durante el juego, que pueden pasar desde pues la rabia, la ansiedad, la excitación, la alegría o incluso en algún momento, la parálisis. Emociones que existen y que se pueden entrenar, como quien prepara antes de un partido la preparación, valga la redundancia, física de los jugadores, o como durante el encuentro el propio entrenador va poniendo piezas en rompecabezas del juego, en lo que se refiere a lo táctico, para evidentemente sacar ventajas, sacar puntos, sacar mayor rendimiento. Para eso hay escuelas, hay títulos. Lo hablábamos la semana pasada, ¿no?, con los entrenadores, los títulos, la manera de sacarlos, la manera de llegar hasta allí. Pero ahora también, quizá no tenga ese título ya universitario o de la propia federación, pero sí hay que cuidar también y preparar a los deportistas, no solo físicamente, sino mentalmente, para un partido, para entrar exactamente al mismo con esa preparación física, ese tono físico fundamental, pero también el tono mental. Y qué decir que ya, ¿no?, un deportista profesional conoce perfectamente, o casi en su totalidad, cualquier reacción a cualquier gesto técnico, táctico que le puedan poner delante cuando ataca, o un jugador no le pueda hacer cuando él defiende. Pero también debe conocer que durante el partido esas emociones que siente también se pueden entrenar. Primero conociéndolas, luego asumiéndolas y luego evidentemente canalizando esa reacción hacia un mejor y mayor rendimiento. Todo esto parece más complicado porque la mente en definitiva lo es. Y además cada mente es única o prácticamente única. Y esto lo hace todavía más difícil porque el entrenamiento se puede multiplicar exponencialmente por cada uno de los miembros de una plantilla. Pero sí que existen elementos comunes y así lo ha reflejado un exjugador de baloncesto, también profesional, Joseba del Carmen, que ahora es coach, que es también, como se dice, entrenador en inglés, entrenador de baloncesto, y que ha escrito un libro en el que, nos cuenta su experiencia y también cómo ha resuelto o cómo lleva a cabo esos casos, incluso de jugadores de baloncesto como Adam Hanga o jugadores de golf como John Rahm. Vamos a hablar de ello. Lo hacemos con Joseba del Carmen.
Esto es el 1010, el único programa de radio con dobles figuras en la COPE.
Joseba del Carmen, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí manoseando de arriba abajo este libro. El éxito es un juego, así de fácil, ¿eh?
Bueno, así de fácil.
Así de fácil y así de difícil que has escrito, que es el primer libro, ¿no?
Sí, es mi primer libro, la verdad es que nunca había pensado que llegara este momento, pero ha llegado, así que ahí está.
¿Y cómo va? Eso depende también mucho de las veces que te llamemos, ¿no?
No, la verdad es que estoy encantado, ya solo por el hecho de haberlo escrito, la verdad es que es un éxito para mí, ¿vale? El hecho de poder, pues bueno, transmitir y compartir un poco el conocimiento y la experiencia que he ido, bueno, pues que he ido descubriendo a lo largo de los años.
Sí.
Y que, bueno, que me ha servido un poquitín ahora para desarrollar la actividad y el trabajo que realizo. Así que ha sido, pues bueno, una labor, bueno, muy muy gratificante, la verdad.
Bueno, ahora, el otro día en el programa hablábamos, bueno, pues con Santi Abad de la depresión, de todo lo que siente un periodista, ¿no? un deportista cuando, bueno, pues tiene todo tipo de presión y que algunos saben manejar, otros no. Ahora, en el mundo que vivimos, en el mundo deportivo que vivimos, cuidar la mente, entrenar la mente es casi, no sé si tan importante, eso ya te lo pregunto, como entrenar.
Pues mira, la verdad es que cada vez se está llevando mucho más a este punto, ¿no? Al hecho de que entrenar el deporte, la técnica, el físico, está fenomenal, pero se ha ido descubriendo que la mente, si la entrenas, te puede ir dando más y más rendimiento. Entonces, no solo a nivel de rendimiento, a nivel de descanso, recuperación, de aprendizaje. Entonces, los grandes deportistas que quieren llegar a lo más alto necesitan trabajar todos los aspectos de un deportista, ¿no?
Sí, sí.
Pero al final, uno de ellos es la mente y las emociones, claramente. Entonces, ¿hay que entrenarlas? Por supuesto. Y, por supuesto, hoy en día se puede hacer muchas cosas con eso. Se puede trabajar de muchas maneras.
¿Qué es lo que haces? Porque cuando hablamos de coach, ¿no? Que es una palabra de baloncesto, al fin y al cabo, ¿eh?
Sí, también. Efectivamente, sí, entrenador.
Entrenador,
coach,
¿no?
Es un entrenador, ¿no?
Es un entrenador y por eso te digo que a veces dices, no es un preparador físico, un entrenador de baloncesto, digo, no es un preparador físico. No, hace más cosas, ¿no? Yo creo que quizás esa sea la diferencia entre coach y psicólogo.
Sí, en base, a ver, está un poquitín basado en la metodología, ¿no?
Sí,
cómo entrena un coach, que hace coaching. La psicología, pues bueno, lo trabaja mucho más desde la parte terapéutica, desde la parte, pues bueno, pues de la mente. Y el coach lo que hace es usar esta herramienta, el coaching, para desarrollar el potencial, desarrollar el talento, desarrollar las habilidades y conseguir objetivos. Claramente van muy solapados, ¿no? Porque, bueno, pues la psicología, hay una parte de la psicología que también trabaja con el coaching, ¿no? Pero bueno, al final son diferentes campos y al final cada uno lo trabaja desde un punto de vista diferente.
Uh-huh.
Pero al final todo lo que queremos es lo mismo, que es el rendimiento del deportista.
En efecto. Eso es, ¿no? Luego hablaremos de algún caso que has tenido además muy cercano por aquí, pero un coach como tú, ¿cuándo debe aparecer? ¿Antes de cuando el deportista ve el problema o antes?
Pues mira, a mí yo he aparecido en la vida de los deportistas en todas las fases, ¿vale?
Eso te da experiencia, sí.
Desde cuando ya hay un problema grave y hay que solucionarlo, a desde que, bueno, saben que les puede ayudar y se acercan un poco. Y hay otros que incluso antes de su salida a nivel profesional ya van preparando esta parte. O sea, que fíjate con la distancia con la cual hay gente
claro.
que se me acerca para empezar a trabajar su carrera profesional antes de ser profesional. O sea, que fíjate cómo la gente va preveyendo incluso el futuro trabajo, porque al final lo que vas haciendo también es preveyendo muchas cosas que van a poder llegar a la vida del deportista. Mm. Y al final te vas preparando para ese punto.
Uh-huh. ¿Y cuál es para ti? Bueno, quizá, ¿no? Lo que dices, ¿no? De prever mejor, ¿no?
Sí, efectivamente, al final es ir preparando. O sea, otra cosa es que lo tengas que usar o no.
Claro.
Pero uno cuando se siente preparado para hacer algo, bueno, se enfrenta a cualquier situación con mucha más confianza y sabiendo que, bueno, que se va a poder enfrentar a cualquier situación. Ese es el punto.
Claro. Bueno, ¿qué es o cuáles son, no sé si llamar los síntomas porque eso es más de psicología, ¿no? Pero, bueno, ¿qué es lo que más, leyendo y hojeando el libro, porque no me lo he podido acabar, pero me parece que es algo fundamental para los que, especialmente como yo, nos gusta el baloncesto y tratar y entrenar y tratar con las personas, al fin y al cabo. ¿Qué es entre la lógica del juego que llamas tú, la lógica de los sentimientos, qué es lo que más se encuentra entre los deportistas de élite?
Bueno, pues a ver, lo que más se encuentra, ¿vale? Sobre todo para mí es algo muy importante que es descubrir las emociones, ¿vale? Saber que las emociones lo que te hacen es te dan muchísima información, si sabes para qué. Y luego lo que vas encontrando al final es, bueno, pues vas encontrando tus propios límites, ¿vale? Al final esa frustración que sientes, esa rabia, la tristeza, el miedo, ¿vale? Son emociones, entre comillas, un poco más densas y difíciles de enfrentarse a ellas, Pero al final cada uno lo vive de una forma, entonces tiene que ir encontrando qué emoción es la que le está frenando, qué situación es la que está haciendo que no dé ese punto más, que bueno, que a veces, como tú bien sabes, Roberto, hay veces que entrenando lo damos, pero compitiendo no lo damos.
Eso es verdad, es verdad.
Y es la gran diferencia muchas veces, es decir, entrenando me sale, pero compitiendo no me sale. Ah, bueno, entonces hay algo que cambia, ¿no?
Claro.
Porque en sí no hemos cambiado de entrenar a jugar.
No.
Entonces, a mí es una cosa que me parecía muy graciosa hace años, ¿no? Es decir, joder, yo conozco gente que entrena impresionante, pero luego compite, bueno, y no da ese mismo rendimiento.
Incluso al revés.
Efectivamente, hay pocos casos, que hay gente que da mucho más partido que el entrenamiento. Pero bueno, el ver esos frenos interiores a través de las emociones es como yo lo trabajo, y sobre todo porque al final la emoción es algo muy puro que sale de lo más profundo de nosotros, ¿no? Y dar sentido a eso es un poquito, pues bueno, pues ese trabajo que realizo y que al final, pues bueno, pues hace que los deportistas puedan liberarse de esas ataduras y dan lo mejor de sí mismos.
Claro, porque la cuestión es identificar qué están sintiendo, claro, que eso supongo que les hace actuar de una manera distinta. O sea, no sé, se me ocurre ahora mismo la rabia, ¿no? En el básquet, por ejemplo, que eso también nos une a nosotros, a ti y a mí, ¿no?
Claro.
Fallas un tiro, vas enfadado, porque yo tenía que haber metido esto, porque no me está entrando, y lo siguiente que haces es defender mal y, por ejemplo, bueno, pues acumular desgracias, ¿no? Ahora sí decirlo, ¿no?
Van encadenadas
todas, ¿no? Entonces,
la falta que cometes, más luego no sé qué.
Eso es. Más luego te cambia el entrenador y luego ya, pues ya se ha fastidiado todo, ¿no? Entonces, si tú reconoces eso, puedes llegar a gestionarlo y olvidarlo en un momento dado, ¿no?
Efectivamente, al final es verlo venir, ver que tú tienes una reacción ante ciertas situaciones, que sientes rabia, y una rabia viene ¿de qué? De la injusticia, de que sientes que es injusto, que las cosas quieres que sean de una forma determinada, claro, pero las cosas a veces no son como nosotros queremos. Entonces, el ver esa rabia y decir, vale, perfecto, tengo que aceptar que esto es así, tengo que ir aceptando el resultado, tengo que ir desidentificándome del resultado, o sea, no identificándome tanto con lo que está sucediendo, sino dar una opción a qué, a que podemos las cosas salir como quiero o no.
Claro.
Siempre tenemos que tener esas dos opciones. Entonces, cuando te das la opción y no la obligación de qué, de que salga como tú quieras, ahí ya empiezas a tener, entre comillas, el control de qué. De cómo tú te sientes al final, de que no somos el resultado, que tenemos que disfrutar de un juego, que esto es un juego, que al final tenemos que estamos compitiendo, pero que es un juego. Entonces al final entran muchos más conceptos y sobre todo que veamos cómo va llegando esa emoción y entenderla. Entenderme que yo siento rabia cuando fallo un tiro.
Claro.
Vale, pues ya está. Pues necesito que olvidarme y al siguiente. Eso. Claro, pero eso es un entrenamiento día a día y momento a momento.
Claro, eso no es instantáneo. Esto es como entrenar, eso, una bandeja por la izquierda, ¿no? Cuando no te sale, ¿no?
Efectivamente. O hacer que aumente tu bíceps, ¿no?
Claro.
Con una vez no aumenta tu bíceps.
Efectivamente.
Repetición. Y esto es lo mismo. Es un músculo interior de qué, de adaptarse, de cambiar constantemente a los resultados y a las circunstancias que estamos viviendo.
Bueno. Me parece interesante el tema porque, insisto, esto ya en la NBA es algo fundamental, ¿eh? Y ahora aquí en Vitoria mismo, no sé si tendrá que ver tu estancia en Baskonia, pero cada vez habla más gente, ¿no? Sobre todo para superar lesiones que también dan mucha frustración y etcétera, ¿no? Bueno, pues hablan de la necesidad de apoyarse en alguien, de alguien que te acompañe, de contarle y que este además pues te guíe en un descubrimiento y hacia pues no sé si el éxito o al menos superar y entender una situación. Esto cada vez está más, y digo, no sé si en el deporte, en América seguro, ¿no? ¿En Europa lo estás viendo también?
Sí, cada vez más. En Estados Unidos ya hace ya tiempo que mi figura y las figuras de la gente que acompaña a los deportistas está presente. En España cada día más, bien sabes, bueno, mi trabajo en Baskonia y a la vez en los últimos años ha sido mucho en esta línea. Entonces, al final, bueno, pues cada vez se reclama más esta función, ¿no? Y al final el jugador o lo busca fuera de forma individual,
claro,
o el club es la persona que el club también se lo pone como una herramienta más. ¿Para qué? Pues para recuperarse, para pasar esos momentos de soledad de cuando uno está recuperándose una lesión, para volver, pues bueno, en plenas facultades, y sobre todo porque al final lo que tenemos que hacer es que hacer que el jugador tenga todas las herramientas posibles a su alcance para que él se sienta lo mejor, para que pueda rendir. Al final lo que queremos es que él esté bien y que pueda rendir.
Claro.
Y que al final su éxito sea que el éxito del club y el éxito del equipo. Ese es el punto.
Joseba, ¿es más efectivo un coach? Entiendo que individualmente, pero también puede servir para un grupo.
Claro, por supuesto. Una de mis labores en Vasco en el Aves también ha sido a nivel grupal, a nivel de equipo, ¿vale? No solo a nivel individual. A nivel de equipo muchas veces se generan sinergias y se generan movimientos y enlaces entre las personas dentro de un equipo que hacen que el equipo tenga más fuerza, más potencia, ¿vale? Tú bien sabes que cuando un equipo se une y trabaja en equipo, tiene más fuerza que cada uno de esas cinco personas, en el caso del baloncesto, que trabajan de forma independiente e individual, ¿no? Yeah. Al final, estar alineados con un mismo objetivo y sentirse como un todo, todos juntos, hace que cualquier cosa, tanto las dificultades como las victorias, se compartan y al final todo eso crezca, se multiplique, bueno, por no sé, al final no sabría decir qué número, pero sí que se multiplica.
Bueno, poco a poco, yo los deportistas que han estado contigo sí que han multiplicado, sí. Eso está claro. Adamanga, ¿no?, por ejemplo, que estaba aquí, por ejemplo, en un momento complicado y de repente, no sé, se le veía hasta más ligero sobre la cancha, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, fue un trabajo maravilloso con Adam. Adam le conocí, bueno, al principio del día, cuando él estaba pasando una mala racha, comenzamos a trabajar, su crecimiento fue exponencial y bueno, luego ya pues su rendimiento tanto en Baskonia como lo que está haciendo ahora en Barcelona, la verdad es que está siendo muy grande.
Claro.
Y él, pues bueno, pues al final es un trabajo personal que tiene sus frutos a corto, a medio y a largo, ¿vale? Al final no hay que olvidar que al final lo que hacemos también es mejorar también la salud del deportista, ¿vale? Cómo se siente consigo mismo y cómo está él, ¿no? Entonces al final eso también es salud, no solo el rendimiento.
Claro. El caso evidentemente más exitoso, el tuyo, digo, el libro además va como si fuera un partido de golf, ¿no?
Sí.
El éxito de un juego es como un partido de golf, pero bueno, a muchos más hoyos, a 36 me parece, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es Jon Rahm, ¿no?
Sí,
que además tiene el golf otra cosa distinta que el baloncesto. El baloncesto al final es un juego de equipo, el golf es un juego individual y ahí se pelea uno consigo mismo, ¿no?
Es que todavía es más cruel, es todavía más duro, ¿no? El hecho de estar solo ante esa situación, porque en equipo, pues bueno, siempre puedes confiar en los compañeros, te apoyan de forma inconsciente, ¿no?, en un equipo. Pero cuando estás solo y te enfrentas a ese reto, la responsabilidad es absolutamente tuya. Aquí no hay nada que puedas decir, no, es que no puedes eludir la responsabilidad, ¿no? Entonces, por eso el golf, como el tenis también, yo creo que el tenis también
es
un deporte en ese aspecto que van muy de la mano, ¿no? A nivel de exigencia tan tan fuerte individual, tenemos el mejor ejemplo en Rafa Nadal, ¿no? Cómo él trabaja la mente, cómo él se trabaja constantemente su actitud, sus emociones de una forma, bueno, pues porque le ha llevado a estar donde está ahora, ¿no? Al igual que yo, ¿no? Que lleva años trabajando,
¿sí?,
llevamos años trabajando y que seguimos construyendo cosas para seguir siendo, bueno, pues mejor del mundo y donde él quiera llegar, claro.
Hablamos de jugadores, de entrenadores, sí. También los entrenadores necesitan este tipo de acompañamiento.
Bueno, pues ya sabes que sí, no, la verdad es que sí.
O sea,
es que es una herramienta, pero al final es algo que bueno, pues que como antiguamente, ¿no?, aparecieron los preparadores físicos y también están ahora los preparadores mentales y entrenadores emocionales.
Claro, sí, también.
Entonces al final pues es alguien que está en tu cuerpo técnico, que te aporta ideas, que te hace que tú sé que están en tu liderazgo, tu comunicación, que gestiones el equipo, que gestiones las personas, y bueno, en ese aspecto también un entrenador es una herramienta más, al final es una parte de su cuerpo técnico que le aporta, pues bueno, todo ese conocimiento y esa observación desde el exterior, ¿para qué? Pues para que él dé lo mejor y para que el equipo dé lo mejor, ¿no?
¿Mm?
En este caso, como tú bien sabes, pues bueno, pues mi labor con Abelardo ha sido durante los últimos años muy intensa en este aspecto.
Sí, sí. Y bueno, pues ahora está en el año sabático, pero fíjate qué años ha tenido aquí, además en Vitoria también con el Deportivo a la vez. El libro lo recomiendo de verdad, de la editorial Planeta. El éxito es un juego, conoce las reglas, desarrolla tu talento, gestiona tus emociones. Joseba del Carmen, ¿cómo has llegado a todo esto tú, O sea, tú, porque claro, nos conocemos hace tiempo, pero ¿cómo has llegado a esto?
Pues mira, es algo que hay veces que me lo pregunto y todavía, no es que no tenga respuesta, ¿no?, sino que al final ha sido algo natural, ¿vale? Yo soy un apasionado del deporte, como bien sabes,
sí.
He sido jugador de baloncesto Baskonia, he sido jugador de golf profesional, me han gustado las, me gustan muchísimo trabajar en equipo, me, entonces ha llegado de forma natural, al final ha sido un proceso mío vital, que es lo que explico un poco en el libro, ¿no?
Como, en el principio, sí.
Eso es como yo llego también a un montón de cosas que he hecho en mi vida que me han llevado a sentirme de esta forma y acompañar a los deportistas. Y qué mejor que acompañarles, ¿no? Yo lo que me apasiona es la competición, me apasiona la competición, me encanta competir. Entonces yo no podía competir claramente, pero bueno, sí que podía acompañar a alguien a que compitiese, ¿no? Y encontré este camino y bueno, es mi pasión y me apasiona lo que hago. Y bueno, pues al final es lo que me gusta hacer, ¿no? Y es con lo que yo, pues bueno, me siento, bueno, siempre con éxito, claro.
Te hace una pregunta que no sé si te la habrán hecho, pero igual causa alguna no problema, pero sí que me refiero que si tú te hubieras tenido a ti como coach, ¿qué hubiera sido?
Pues efectivamente, pues mira, la verdad es que no estaría aquí, hablando contigo, pero no, yo creo que, a ver, si yo hubiese tenido una persona como yo creo que las tuve en su medida, ¿vale? Las tuve en su medida, tuve esos mentores que entiendo.
Sí, esos mentores que eran libros,
sí. Sí, tanto a Juan Antonio de Pinedo como a Iñaki Diarte, ¿me entiendes? Son personas que hicieron que yo sacase un potencial que yo no veía en mí, ¿vale? Por supuesto que luego me hubiese gustado pues continuar con ese trabajo, ¿no? Y entender qué es lo que me pasaba, qué emociones tenía. Me hubiese gustado. ¿Dónde hubiese llegado? No lo sé. Pero yo creo que también he vivido esa experiencia de esa forma para ahora poder entender y acompañar a los deportistas. La experiencia hace que el aprendizaje sea muchísimo más más íntegro, ¿no? Entonces, claro, para mí esa experiencia me sirvió tanto que ahora lo que quiero es que todo el mundo pueda ver que puede llegar donde quiera, que al final que pelee, que haga lo que le gusta, lo que le apasiona y que pueda conseguir en la medida en la que pueda, ¿no? Porque igual luego técnicamente, pues bueno, pues claro, hay limitaciones, pero por lo menos que tú seas y disfrutes y seas el 100% de lo que tú puedes dar.
Y ese es el éxito, no en la meta, sino el camino. No,
ese es el tema. El tema es que tú disfrutas con cada una de las cosas que haces. No es llegar a un sitio, no. Es disfrutar de lo que estás haciendo día a día. Ese es el punto.
Pues yo disfruto mucho de esta entrevista, Joseba, de verdad. Con el libro.
Me mucho, Roberto. Muchísimo y nada, estoy encantado de estar aquí.
Pues El Éxito es un juego en cualquier librería, Editorial Planeta, Joseba del Carmen. Pone de inicio de desactivador explosivos, porque esto no hemos hablado, pero también ahí tiene su experiencia, la Erchancha.
Sí, mucha.
Coach de los deportistas de élite. Suerte con el libro y gracias por atendernos. Un saludo muy grande, suerte.
Muchísimas gracias, Roberto. Un abrazo.
Puerta atrás, letra, pick and roll, 2x1, flex, el 10-10, el básquet fácil. That was interesting.
Deportes, COPE más.
Es tiempo de baloncesto,
Vitoria.
Tiempo de tertulia, tiempo de opinión. Esto es el único programa con dobles figuras.
Nuevo programa de dobles figuras, un miércoles más, hablando de básquet. Además, esta semana viene pues dura, ¿eh? Primero con la derrota en Moscú y segundo con el derbi que también caía Baskonia. Además, prolongando una situación en ACB por 3 partidos de manera consecutiva con derrotas, que yo hacía mucho tiempo que no veía a Baskonia con 3 derrotas seguidas y con un balance de 1-3 en la Liga ACB. Y por delante, pues queda el Fenerbahce, el primer partido también en casa frente a Olympiacos, y el Betis en el próximo domingo también en el Fernando Buesa Arena, con un partido pues que hay que empezar también a ganar, que en principio no parece que pueda tener demasiados problemas, pero visto lo del Bilbao Basket, ¿qué puede ocurrir? Pues no lo sé, pero de empezar con unas, no sé, expectativas, nos hemos encontrado ahora mismo una situación un poquito distinta con esta semana y con estas 2 derrotas, especialmente la de Bilbao. Carlos Pérez Luceo, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Juanjo Brezuela, ¿qué tal? Muy
hola,
buenas.
Muy buenas.
Bienvenidos los dos aquí a Doble Figuras, un miércoles más. Qué situación ahora, porque parece que, no sé si hablar de pautas, de tendencias, etcétera, pero todos, o al menos los últimos 3 años, Baskonia empieza así, y no sé si es que empieza con lesiones y a partir de ahí arrastra absolutamente todo, pero ¿qué derrota os ha parecido más grave, la de Khimki o la de Bilbao Basket? Si hay alguna grave también, que eso es también... Yo pongo el adjetivo, igual va un poco tremendista, no lo sé.
Yo te voy a llevar la contraria. Yo sigo pensando que la más grave es la de Unicaja. Ya que no la citas. Y luego, Hinkie, yo creo que entra dentro de lo posible perder allá contra semejante equipo. Y luego, después de la carga de esfuerzo, la carga negativa, porque sí. cuando pierdes te cansas el doble. O sea, el viaje de vuelta cuesta mucho más. Y demás, entraba también yo tenía la sensación de que era posible un tropiezo en el derbi.
O sea, sí, ¿no?
No me sorprendió, ni me llevé las manos a la cabeza, sobre todo, luego ves el desarrollo del partido y la sensación que te transmite es similar un poco a la del partido del Hinkie, ¿no? Que el equipo no encuentra, digamos, la capacidad, la posibilidad de dar ese giro al partido, ¿no? De encontrar esa palanca de cambio que te ponga en una velocidad en la que puedas cambiar un poco la dinámica del encuentro. O sea, parece una tendencia fatalista de que tienes esa sensación de que vas a perder, de que te vas a caer y al final te caes. Entonces esas sensaciones
es como la ley de Murphy.
Son similares. O sea, al final, los partidos de baloncesto también son dinámicas. Muchas veces empiezas mal y cuesta, digamos, volver a cambiar, ¿no?
Sí.
Cambiar el chip, ¿no? O es como, no sé, como cuando estás tocando una canción, ¿no? Por utilizar el símil musical, ¿no? Estás en una tonalidad y cuesta. Y si notas que suena mal, pero te cuesta cambiar, ¿no? A otro modo, ¿no? Pero yo creo que le pasó eso un poco al Baskonia en los dos partidos, tanto en la cancha del fútbol como en el Bilbao Basket. Y ahora, bueno, el porvenir,
El porvenir, qué bonita palabra.
Hay situaciones que a mí me
sorprenden
mucho, desde fuera, ¿no? El hecho de que viaje Stauskas a Moscú y no juegue.
Y luego juega
en Nacional. Y apenas que se siente mal. Luego que el plan inicial era...
Al revés,
bueno, llega también la lesión de Vildoza, que esperemos que no sea mucho. Y bueno, la verdad es que el equipo, que no está, digamos, en una situación de estabilidad muy muy grande, pues al final este tipo de cosas pues le descentran todavía más, ¿no?
Entonces, bueno,
ahora mismo el equipo está, lo hablábamos antes de entrar, ¿no? Yo tengo la sensación, más allá de situaciones baloncestísticas o de cuestiones tácticas o de rotaciones o no rotar o qué hace este jugador o qué deja de hacer, yo creo la sensación que me transmite el equipo es que lleva un peso que ahora mismo le cuesta muchísimo sobrellevar. Le cuesta muchísimo. O sea, es una esa bola que te ponen ahí en el pie que
ya
te sientes que se te hace durísimo transportarlo.
Es que me recuerda mucho a Prioni. Ese peso estaba ahí. El peso en el equipo ese del que hablas. Estaba en el equipo, en el peso. En conseguir la victoria, ¿no? Recordar Fuenlabrada, ¿no? Incluso el propio entrenador lo tenía. Ahora no sé si lo tiene, digo, por aquella expulsión de Prioni. Y digo que ahora Perasovic también, ¿no? Se le ve muy gesticulante, los tiempos muertos, casi siempre enfadado con lo que está pasando. Pues porque evidentemente el equipo no está encontrando su punto. Pero Juanjo, ¿cuál es tu punto? ¿Cuál es lo que estás viendo en esta semana respecto de la anterior y esas no soluciones que está aportando en cada partido, al menos en estos dos?
Bueno, es una frase que quizá a veces pueda resultar un poco, pues, que estamos en las nubes o demasiado teórica y demasiado happy flower, pero sí que yo creo que en este caso yo creo que viene bien y para mí me describe un poco la situación, que es que yo creo que el deporte es como muchas facetas de nuestra vida, pero el deporte en especial es un estado de ánimo. Y yo creo que hay veces que cuando un equipo está en el campo, y podemos hablar de diferentes deportes, pero en este caso con el básquet, ¿no? Cuando un equipo está en el campo, yo creo que al final un equipo transmite algo, ¿no? Transmite algo y puede transmitir algo positivo y evidentemente transmitir algo plano o algo negativo, ¿no? Digamos, porque las emociones son así. Y a mí me parece que ahora mismo el equipo está emocionalmente mal. Está emocionalmente mal. Yo creo que desde fuera la sensación es que... Mi sensación es que lo de Jason ha hecho mucho daño. Porque es cierto que las lesiones es una constante en el deporte, en todos los deportes, y a lo largo del año por cómo es el deporte en sí, ¿no? La exigencia física y demás, pues los equipos sufren de determinado tipo de lesiones y hace mella en los grupos. Pero en este caso, la baja de Jason, tengo la sensación desde fuera como que ha hecho daño al equipo, ¿no? Como que una pieza muy importante no está y no va a estar en largo plazo, cuando daba la sensación de que todo el mundo quería que estuviera, ¿no? Y a mí, desde fuera, me da eso. Y además, luego por otro lado, yo creo que el equipo también es consciente de que no está jugando bien. Yo creo que es importante en esto de deporte, está claro que todos nos basamos en las victorias y las derrotas, y efectivamente un 1-3 o un 2-6, ¿no? Como lo veamos, pues hace daño, ¿no? Tú lo ves y dices, somos el Baskonia, somos un equipo que aspira a todo, pero sobre todo tenemos unos objetivos que no varían a lo largo de los años, ¿no? Y el equipo va 2-6, ¿no? Va 2-6, o sea, son 6 derrotas. Entonces, sí que es ciertamente, pues te puedes decir, algo pasa, ¿no? Algo va mal, no va bien. Pero más allá de resultado, la sensación es que el equipo no está jugando bien. No está jugando bien y no está jugando bien en ninguna de las partes del campo. O en las partes, digamos, que más que definen este juego, ¿no? El equipo no está bien atrás, le falta intensidad. El equipo no está bien en las transiciones, porque es una de sus señas de identidad, sobre todo hacia adelante, pero también hacia atrás. No está bien en ninguna de las dos. Y el equipo delante, pues no está jugando cómodo y no está haciendo buenos tiros. O los tiros que hace buenos son muy pocos a lo largo del partido, ¿no? Y yo creo que mi sensación es que el equipo, efectivamente, emocionalmente, no está bien. Entonces, y es algo que no sé si tiene que ver con la losa, con la piedra que llevan sobre ellos los jugadores o el cuerpo técnico. Probablemente.
Ambas cosas, ¿eh?
Probablemente.
Derrotas y sensación, ¿eh?
Entonces, probablemente, pero no está bien. No está bien, o sea, y luego yo creo que hay, pues eso, hay gestos.
El equipo tiene que jugar, el equipo, este Baskonia, en la coyuntura en la que se encuentra, tiene que jugar, o sea, la única vía para ganar es jugar bien. O sea, tú no tienes ese privilegio de los grandes transatlánticos europeos de
juego mal y ganamos
justo, sacamos el talento de un fuera de serie al que le hemos pagado 2 millones por año y ya está, uno menos. Ahora mismo el Baskonia es muy vulnerable. O sea, tiene que jugar bien para ganar. O sea, esa sensación que tienes de, digamos, de drama que te va a caer encima antes del partido de Bilbao Basket, de decir, este partido lo podemos perder, ojo, eso es patente. O sea, entonces, este equipo tiene que jugar bien. Y tiene que jugar mejor. Y tiene que ser más sólido en ciertos aspectos del juego en los que hemos visto claramente que es el rebote, por ejemplo, en los que falla, porque además, primero, eso te sella la defensa definitivamente, o sea, y luego empiezas el ataque con eso, y este equipo tiene que correr, y este equipo le cuesta mucho correr. Luego están ciertos aspectos del juego, que son, por ejemplo, los porcentajes de tiro. Este equipo está elegido, yo coincido con Juanjo, elige mal los tiros, pero es que hay incluso tiros buenos que también fallas. Y luego están los tiros libres. O sea, yo creo que Yusuf Afol está ahora mismo, por ejemplo, está sintiendo ahora de verdad lo que es jugar en la Euroliga,
claro.
y jugar en un club con la exigencia del Baskonia.
Claro.
Y eso repercute mucho. Es un jugador que no es sólido en los tiros libres. Ha mejorado en estos últimos años. Seguro que está en ello también. Pero claro, jugar, digamos, con esta presión psicológica de tener que ganar, venimos de una derrota, otra derrota, y ahora tenemos que seguir aquí.
Y tener que hacerlo bien, además, porque, bueno, porque de repente ha sido un hombre que, bueno, ha hecho un par de partidos buenos y ya parecía que había subido un nivel. Y no. Esto, hay llanuras, hay altiplanos, hay muchas cosas durante una temporada, y más en un novato. Y luego, pues, le ocurre eso, ¿no? Dos antideportivas. Bueno, pues, ¿no?
Esas son circunstancias del partido, pero... y también todas las circunstancias que también están en el partido, pero que son ajenas a nosotros, ¿no? Que son los colegiados, ¿no? Pero la historia
es otra, ¿eh?
La historia es, bueno, y además yo creo que también, como puse otro día, ¿no? Que, bueno, esa sensación de que, bueno, parece que estamos en octubre y se nos viene.
O sea, ¿cuántas plataformas televisivas tiene el baloncesto hoy en día? Porque está DAZN, está Movistar y luego está Instant Replay. O sea, nos vemos el partido otra vez en Instant Replay. Es tremendo.
No, es una locura. Pero vamos, pasó esto ya en Bilbao. Pasó en Bilbao, pasó en el partido del Estu.
Es una locura. Esto es un bodrio. O
sea, sí. Aparte, o sea, sí. Ya hablaremos un poco de eso al final, porque yo creo que merece la pena también para...
El problema, o sea, la sensación, insisto, dentro de... que creo que también hay que poner entre comillas, ¿no? Que estamos en octubre y que si hay tiempo de sobra
para corregir,
de sobra para mejorar, pero también es cierto que tú tienes que intentar, como digamos, tú tienes que intentar tener determinado tipo de argumentos a los cuales poder agarrarte para poder mejorar, quiero decir, o sea, no es es muy fácil también decir, el equipo tiene que mejorar, ya, bien, pero ¿por dónde empezamos? ¿No? ¿Desde dónde empezamos? ¿Empezamos por la defensa? ¿Empezamos por los porcentajes? ¿Empezamos por atacar mejor? ¿Empezamos por los pases? ¿Empezamos por dar más confianza al jugador? ¿Empezamos a decir al jugador, no pasa nada que falles, tío? Lo importante es que hagas el tiro y ya entrará, ¿no? ¿Empezamos por dar soluciones al equipo? ¿Por dónde empezamos, no? Y ahí yo creo que es donde ahora mismo no se vislumbran muchos argumentos, porque es tal, ¿no? La sensación negativa, el nerviosismo, la presión, porque el jugador no es tonto, el jugador sabe perfectamente en el campo si lo está haciendo bien o mal, él individualmente, y sabe cómo está él respecto a sus compañeros, incluso sabe cómo están sus compañeros de al lado, ¿no? Entonces, los jugadores son idiotas, saben perfectamente lo que ocurre. Entonces, yo creo que hay muchas cosas a las cuales hay que tocar, pero es importante decir, es como, volvamos a lo básico. ¿Por dónde empezamos, no? Es que si ahora, hoy es 16, ¿no? Si hoy 16 de octubre, me va a ser 16 de octubre, es 16 de agosto y empieza la pretemporada, decimos, señores, vamos a jugar así a este año, yo creo que es por donde tenemos que recuperar. Porque si no, esto va a ser un poco, no digo que cataclismo, pero si nos seguimos volcando sobre el resultado, pues vendrán, o sea, vendrá todavía más nerviosismo, porque ya no es lo mismo ponerte con 1-3, ponerte con 1-4 y así sucesivamente.
Y no jugar.
Y no la jugar. Tensión y el nervio está muchas veces en la naturaleza del club, ¿no? O sea,
sí.
Si peras. A ver, a veces también somos un poco técnico-céntricos, ¿no? Muchas veces los problemas y tendemos a cargar las tintas mucho en el entrenador, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la parte de la solución, lo que pueda aplicar, pero también hay soluciones externas o inherentes a la toma de decisiones que hay en el club. Yo creo que ahora mismo, desde la lesión de Granger, no hay una situación clara respecto a qué hacer. Es más, todos nos guiamos por lo que dice el entrenador. El entrenador el otro día, antes de viajar, viene a vincular la posibilidad de contratar un jugador no tanto a la baja ya de Granger, sino a la situación, ¿no? Sino a la situación física de Stauskas. A renglón seguido dice que a la larga, esa es la frase textual de Peras, habrá que fichar un jugador. Claro, ahora mismo estamos en ese impasse de, bueno, bien, vale, no es cierto que Granger es un cupo, es un jugador que, recordemos, cada vez que se ha lesionado en estas dos últimas temporadas no ha venido un base, o sea, solo se ha repuesto, digamos, la baja de Senghelia cuando el año pasado, pero claro, igual hay que también aclarar ese tipo de situaciones, ¿no? No tanto a nosotros, a los periodistas o incluso al entorno, que yo creo que debería hacerlo, ¿no? Pero sino al propio equipo. Saber a qué nos quedamos. ¿Va a venir alguien? ¿No va a venir alguien? Igual necesitamos. ¿Se necesita? ¿No se necesita? ¿Qué pasa con Stauskas? En ese sentido,
sí,
también.
Sí, no.
Te tomo la frase: los jugadores no son tontos. Los jugadores también saben perfectamente qué pasa con Stauskas, o qué pasa con Graña, o qué pasa con el fichaje o no fichaje de un jugador, ¿no? Pero yo creo que también esa situación. Creo que tiene que, digamos, aclararse un poco.
Sí, yo con esto que dices, que comparto, bueno, en algunas cosas lo de técnico-céntrico, es verdad, pero también es cierto que un entrenador o un cuerpo técnico, vamos a decirlo, no es únicamente alguien que muestra soluciones técnicas y tácticas a su equipo, ¿no? Sino también no deja de ser un, digamos, no sé si un abanderado emocional y una especie de líder de grupo para que aquello rule, ¿no? Evidentemente no estamos en la práctica diaria, no estamos en el vestuario, no estamos en lo que ocurre todos los días, pero un entrenador muchas veces es, digamos, el termómetro también, el termómetro emocional, ¿no? Que sabe cuando al equipo hay que enfriarlo y sabe cuando al equipo hay que calentarle, ¿no? Entonces vas jugando ahí para que luego, estamos hablando de rendimiento, y el rendimiento no es únicamente que tú hagas las cosas bien, sino que tú puedas guiar a tu equipo a que pueda rendir mejor. O sea, no, igual no es solamente que mañana contra Fener el equipo juegue bien, sino ir construyendo para que mañana juegue bien y al día siguiente y al siguiente suba buscando el listón.
Lo que pasa es que, Juanjo, es una cosa, es lo que nosotros nos gustaría, digamos, cuál sería la solución emocional que nos gustaría que
desde fuera,
desde fácil, lo fácil,
exacto,
que
es. Pero también estamos para analizarlo,
para contarlo. La solución emocional que nos gustaría que aplicase Peras, igual nos gustaría ver un Peras Ovís más tranquilo, más conciliador, o menos broncas.
Sí, sí.
Pero también o más, tenemos que tener en cuenta cuál es la exigencia que viene de arriba. Porque aquí en este club también se exige ganar. Normalmente no es habitual que, dada la concatenación de derrotas y las sensaciones negativas, este club, digamos, tienda a ser paciente.
A contemporizar.
No es paciente.
No.
Puede serlo, ¿eh? Igual en algún momento dado, oye, pues dicen, vamos a ver, un poco de calma, porque esto es muy largo. O sea, es cierto que es muy largo.
Las últimas tres temporadas o dos temporadas no ha tenido esa.
Pero yo creo
esa
que esa sensación de tensión inicial viene mucho también, tiene mucho que ver también con el sistema de competición en la Euroliga. Ahora hablado a lo largo de estos años muchas veces. O sea, las sensaciones se agolpan y son muy extremas. ¿Por qué? Porque se acumulan partidos en un intervalo muy corto de tiempo. Entonces te da mucho, te da para todo tipo de informaciones y todo tipo de
especulaciones,
de sensaciones
también
emocionales, ¿no? Claro. O sea, y de especulaciones. Y yo creo que estamos en eso. Ahora, claro, es que llevas dos victorias y seis derrotas y dices, bueno, al final, ¿cuánto llevamos de competición? O sea, ¿cuánto tiempo?
Un mes.
Y mira ya lo que tienes para,
pero hay una cosa importante en todo esto, que yo creo que también, porque nosotros aquí estamos todas las semanas y es como que también vamos también a ritmo con la lengua afuera, ¿no?
Sí, o sea, y no el detalle, no hay tiempo para subirse arriba y ver un microciclo, macrociclo,
es,
mesociclo.
No tienes tiempo de levantarte y decir, bueno, la semana pasada ocurrió esto y tenemos esto ahora. Bien, bueno, pero yo creo que también si nos levantamos un poco y los equipos evolucionan a lo largo del tiempo, yo creo que lo que estamos viendo ahora mismo o lo que estamos sintiendo ahora mismo es que en esta evolución que lleva el equipo, no sé si en estos 8 partidos o en este tiempo, no es una progresión del equipo a que va mejor, ¿no? A que va haciendo cosas o que van sumando jugadores, ¿no? O de pronto el equipo encuentra un recurso que antes no tenía, no vas viendo una evolución, ¿no? En la construcción del equipo, sino yo creo que todo lo contrario, ¿no? Estamos viendo casi una actuación similar en todos ellos, ¿no? Y en algunos casos estamos viendo cómo determinados jugadores dentro de su papel en el equipo, pues no digo que caigan, pero sí no están en esa fase ascendente, no están en la fase plana, ¿no? Están un poco como que llega partido a partido y va
un poco menos,
un poquito menos, ¿no? Como que se va achantando. Creo que el análisis tiene que venir de ahí, es decir, el equipo ahora mismo, no sé si es o por lo emocional que he dicho yo antes, o por la presión, o por el resultado, o por lo que no lo sé qué, la sensación es que el equipo ahora mismo va bajando. Y tiene que recuperar algo tan sencillo como, no sé si llamarle confianza, no sé si llamarle haz lo que sabes hacer, o no sé si llamarle olvidémonos de ganar o perder, que es muy importante porque vivimos de esto, ¿no? Porque hay gente que se juega a su puesto de trabajo si pierde, pero tiene que recuperar unas señas de identidad que ahora mismo no sabemos cuáles son. Y no nos vale con decir, hay que echarle, con perdón, hay que echarle huevos, hay que echarle cojones, hay que... No, en este deporte, en todos los deportes en general profesionales, esto del carácter se presupone, pero luego hay una serie de argumentos que tienen que ver más con el juego, que ahora mismo dices tú, ¿dónde me agarro? No me agarro, porque dices, bueno, con Fall, porque cambia el juego.
Vamos con Fall, vamos a hablar de dos jugadores,
son
de Henry,
muchos, son muchos,
Henry y Fall. Pero luego hablamos con los que estaban. Sí, los que estaban también van un poco en descenso, ¿no? O sea, se habla de Janine Garino, etcétera, ¿no? Pero bueno, Henry y Fall, ¿no? Y lo digo por los dos puestos un poco que parecían distintos, uno muy castigado, el del base, y otro que te hacía jugar diferente, ¿no? ¿Qué os parece? O sea, ¿no están encontrando ahora su hueco, su sitio? ¿Por qué?
Venga, Jojo.
Dale.
Venga, Henry.
Me
has dejado, Henry.
Me he quedado con el balón.
Pasa.
Te has bloqueado.
Me has dejado una mandarina. Venga, a Henry lo que le pasa es que es un jugador que tiene que asumir un rol ahora mismo que para el cual
igual
él
no estaba.
¿No? Él viene, sinceramente, todos desde fuera podemos pensar que Henry llega como tercer base y como un jugador, un microondas, como que viene a un equipo a revolucionar sí. algo que de por sí necesita. Yeah. O porque tienes que dar un estirón definitivo, o porque tienes que cambiar algo en el partido, o porque tienes que, digamos, incrementar el ritmo. De pronto tú tienes un jugador de ese perfil que te va a responder. La sensación que nos dio cuando estaba en este rol es que te iba a responder muy bien y no necesitaba muchos minutos, 12 minutos por partido, 9, 12, sí, por ahí.
Para entrar.
Y bueno, un tío que apretaba atrás, corre, tira, hace una presentación, bueno, hace un poco de diabluras, ¿no? Un poco de locuras y le viene bien. Y ahora de pronto le dices, no, tienes 30 y tantos minutos en el campo.
35.
Vale, tienes 35 y tienes que dosificar tu esfuerzo, desarrollar el ritmo del equipo en el campo, tienes que repartir juego para que el resto pueda jugar y de vez en cuando tienes que coger a un jugador que yo, bueno, tampoco he seguido mucho su trayectoria, ¿no? Porque ha pasado, pero yo creo que no tiene este rol en ningún momento. Entonces, y también es cierto que todos decimos que los bases más o menos modernos, o los bases que estamos viendo ahora en el campo, pues son gente que meramente sube el balón y se acabó, ¿no? Y luego a partir de aquí que el equipo juegue, ¿no? Pero aquí todavía parece que necesitamos un base para jugar. Entonces, dentro de esa categorización del base, a Henry le toca un papel complicado. Muy complicado. Y una cosa más, que es que el equipo rival sabe que este puesto ahora mismo en el Baskonia es una debilidad.
Es débil. Sí, que es una situación similar a la de Paul, ¿no?
Claro, es que si tú sobrecargas el juego sobre tu base, sabes que el equipo, sabes que tú
vas a acabar teniendo una ventaja.
Sí, lo tienes seguro. O sea, si yo fuera Celco, si fuese ahora mismo Curro, sabes perfectamente por dónde hay que atacar al Baskonia ahora mismo, ¿no? Y no es el puesto del base, ¿no? Entonces, a Henry yo creo que está sobrellevando el puesto bien, para lo que es él, bien. Lo que pasa que la sensación del puesto de base ahora mismo en el equipo es muy inestable, en un equipo además donde la figura de base es importante
siempre, y desde hace mucho tiempo.
Yo creo que en el caso de Henry yo coincido contigo y lo un poco el argumento inicial. O sea, Henry es uno de esos jugadores que ahora se le hace muy, muy pesado. Desde luego no es un jugador que además por naturaleza y por su forma de jugar tampoco es un jugador que se esconda ni que sepa ser, digamos, ni que sepa economizar, ¿no?
Claro.
O esconder un poco.
Es que su juego no era ese.
Entonces yo, bueno, recuerdo también que ahora que estamos aquí en los nubarrones, aquí oscurísimos, o sea, el equipo se ha aferrado, ¿no? Se ha aguantado a los partidos.
Aguanta hasta el final.
Yo no hay nada que reprochar a eso.
A la entrega, ¿no?
El problema es que es un equipo que tan solo puede resistir, pero resiste contra el Hinky, que es más lógico, pero también resiste contra el Bilbao Basket, que es menos. Con Henry yo coincido con Juanjo. Y yo paso a Fall.
Vamos.
Ahí tenemos un Fall, ya lo hemos dicho alguna vez, yo creo que es un jugador muy atípico. Muy, muy atípico. Hoy en día yo creo que el Baskonia va un poco contra la tendencia general. O sea, este tipo de jugadores con esta estatura es muy difícil.
Está ver. Los Celtics también, ¿eh?
Ver que, sí, ya, pero Taco Fall ya me parece que va a ir al equipo de a la D-League. Pero es muy difícil hacer girar el juego sobre este tipo de jugadores, ver esto, ¿no? Entonces, a mí me parece una empresa muy complicada. Entonces, claro, también yo creo que los rivales ajustan también, van ajustando.
Hombre, claro.
O sea, Fall ha sido un jugador de impacto desde los primeros partidos.
Absoluto.
Se le ha visto la capacidad
de lo que puede hacer, sí,
de lo que puede hacer, de cómo puede cambiar los partidos y cómo desde la defensa especialmente, ¿no? Entonces, claro, la gente también ajusta mucho y ajusta sus defensas a este tipo de jugador y luego lo atacan, se le ataca descaradamente, pues porque sabe que uno de sus fragilidades es en ciertos momentos de tensión, pues es el suyo y el de cualquier jugador, sí. Digamos, sin un tiro libre, digamos, consistente.
O sea,
en los momentos de tensión, y eso le pasaba a Toco el año pasado también.
Que ha cambiado.
Y se le atacaba también. Y ahora Toco tendrá otras carencias, pero ahora mismo está metiendo los tiros libres.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, Tocó bueno. Es otro de los que está, que tampoco está aportando demasiadas soluciones en ataque, ¿eh? Pero sí que lo intenta. Es que lo que tiene Tocó, o sea, esa...
Pero yo creo que también hay
a la espalda,
¿no? Hace falta un equilibrio también de roles.
Claro.
Igual se está. Bueno, Gerny al final no queda más remedio.
Eso
porque
es.
Se ha lesionado tu hipotético segundo base, que es Granger, en el minuto 2 de la temporada. Segundo, primero, como lo queráis llamar. O sea, nunca lo sabremos exactamente.
Primero.
Luego, Vildoza.
Porque dijo Peras que hemos hecho toda una pretemporada con Granger. Se nos lesiona. Se lesiona Henry, viene Vildoza, es el que conoce más o menos el equipo y también se lesiona, pues al final Henry se ha quedado un poco en el camino de nadie.
Vildoza luego en el partido del Hinkie sufre un golpe en el hombro, que bueno, aguanta hasta las postrimerías del tercer cuarto, pero luego en el último cuarto no juega. Le toca a Henry el papelón. Y luego se jama 35 minutos en Bilbao contra un equipo que bueno, puede tener sus limitaciones, pero llevan una semana preparando el partido.
Y te juega con tres bases.
Sí, y aparte está bastante ordenado, ¿eh?, el equipo de Mumburu, ¿eh? Juega bastante.
Y luego volvemos a lo que dijimos en la última tertulia. Aquí hay jugado muchas veces tendemos esta a los bases y tal, el perfil clásico del base organizador y tal, igual. Yo creo que al final necesitas capacidad de pase en todos los jugadores. Y ahora mismo este equipo pues tiene otras virtudes, pero esa no está
ahí viene,
dentro.
Claro,
¿no?
Ahí viene Tocó, ¿no? Un hombre que necesita bote, que hace mucho bote y que también, bueno, pues no pasa. Y cuando pasa, pues a veces sí que le sale bien. Ha habido un par de jugadas que cuando sí. Entra él sí que puede pasar la espalda, ¿no? Pero no es el fuerte de Tocó, ¿no? Y de ahí... A pesar del 2-1, por ejemplo, que hace Bielobásquet y se acaban afuera, pero luego tampoco meten los habituales o los que deben estar, porque está Oscar yo todavía, pues hasta que no ruede un poco más, no, ni vamos a hablar de él, ¿no? Pero ya ni en Garino, ¿no? Garino parecía que venía como una moto y ahora otra vez parece que está un poco plano, ¿no?
Yo en general veo que no hay, no se encuentran buenos tiros.
Ya.
Y un buen tiro no quiere decir...
Que estés muy solo siempre.
Que estés solo... Sin un buen tiro quiere decir que tengas, digamos, una situación con una ventaja clara para poder hacer el tiro y no estemos pensando, que nadie piense, por favor, que es un tiro de tres ni nada por el estilo. Simplemente que el jugador adecuado en una posición adecuada donde cree que su rango de tiro es el más elevado, le llega el balón y anota, ¿vale? Y yo creo que ahí el equipo no está llegando a muy pocas situaciones en este momento. Y además yo creo que hay otra parte del juego... Que se está imponiendo mucho en el baloncesto, ¿no? Que efectivamente es el tiro de tres, porque además estadísticamente está demostrado, ¿no? Que te aumenta muchísimo la eficacia de tus ataques y claro. Incluso te aumenta el número de rebotes defensivos también que puedes conseguir. Pero creo que al final la búsqueda del tiro de tres muchas veces es más una solución individual de un jugador. Voy a meter un triple y para quedarnos todos tranquilos y vamos a defender la siguiente, más que llegar a un jugador que se queda solo en la línea y tira y anota, ¿no? Creo que son dos diferencias, ¿no? Y entonces esto nos pasa con todo, ¿no? Le está pasando a Matt Janin, que algunos tiros sí que hace solo, pero otros tiros los tira forzados. Le está pasando mucho a Garino, que yo creo que Garino ha mejorado muchísimo su tiro de tres, si lo vimos en el Mundial. Pero Garino tiene una virtud, otra virtud más, que además de tirar, que ha mejorado su tiro, y es su tremenda verticalidad hacia el interior, hacia canasta, que tampoco la estamos explotando. Henry no es un buen tirador de tres.
No, tampoco mira nada.
Y tampoco lo busca. Sí. Sabon es un jugador que se queda a tira, pero Sabon es un jugador que se encuentra mucho más seguro cuando tira de 5 metros que no tira de 3. Tocó intenta abrir el campo, pero para mí creo que es un recurso más que tiene, pero no es un recurso fiable.
Illy, el otro día.
Entonces, pero las soluciones de Illy también vienen, yo creo que más desde el punto de vista individual, ¿no?
Claro,
de
decir, estoy solo.
Estoy solo, pues la voy a tirar, y si es un triple, pues mira, pff, guay, ¿no? Entonces, pero el problema es que no se están encontrando esos tiros, esos buenos tiros para un jugador en una situación adecuada, no sé si buscada para él y demás. Incluso también tiene que ver con el rigor del ataque, es decir, tengo la sensación, y esto también tiene que ver un poco con la personalidad de cada uno, porque cada uno miramos el baloncesto desde nuestras claro. lupas, ¿no? Pero tengo la sensación que tiene que ver mucho con el pase, al equipo le falta mucha fluidez en el ataque, ¿no? Pero a veces esta fluidez en el ataque se compensa con un rigor en el ataque, ¿no? Se juega una jugada y se juega una jugada hasta el final.
Sistemático, ¿no?
Sea lo que sea, pase lo que pase, te da igual que el defensor vaya por el medio, que vaya por detrás, que vaya de tercero, que vaya de último, te da igual. Y entonces la jugada dices tú, hombre, sí y no. Quiero decir que hay que saber leer la situación para encontrar, para realmente ser peligroso, ¿no? Entonces yo creo que en esa hay también una pelea entre la fluidez y el rigor, donde el equipo no se encuentra cómodo, no está encontrándose cómodo. Entonces, y eso le pasa a todos, le pasa a todos. Y bueno, y una, o sea, cuando tú ves que un equipo está fluido, cuando un equipo en ataque, sobre todo, porque yo creo que nos fijamos mucho más ahí, es cuando ves que el balón va de lado a lado, va circulando y le llega a alguien y pum, canasta o tiro, no puede meter o fallar, ¿no? Pero pum 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 llega, ¿no? Pase, cambio de lado, llega, ¿no? Meto dentro, saco, cambio el balón y llega un tiro, ¿no? Y no, en este caso cojo la jugada aquí, no sé qué, te da igual, pasa el defensor por detrás, dudas si seguir la jugada, si tiras, no tiras, haces un bloqueo directo, vas a hacer otro bloqueo, haces un repi, no sabes si hacer continuación, si hacer un pop. Al equipo le va con dudas en el campo, ¿no? Y luego se manifiesta en el pase, que es bastante, bastante problemático.
Mira, Carlos, en lista replay, pero no podemos mirarlo porque se acaba el tiempo.
Vale.
No podemos. Carlos, Juanjo, gracias. Un miércoles más. Vamos a ver qué pasa la próxima semana. También dos partidos fundamentales. Fenerbahce y Betis. Eso será el próximo Dobles Figuras. Gracias a todos, gracias a los dos. Y hasta la próxima semana, Gur.